Buenos días, hermanos. Celebrando el Día del Padre hoy.
Buenos días, Iglesia. Feliz Día del Padre. Si ustedes, por favor, pudieran pararse y vamos a adorar al Señor. Gracias.
Buenos días,
Buenos días,
hermanos.
hermano.
Buenos días, iglesia. Bienvenidos al tiempo de adoración. El pastor Ryan nos guió aquí en la adoración. Y nuestro hermano Eli, el que canta, no está acá porque acaba de tener un bebé. Es una nueva adición a su familia. Una de las cosas de estar contentos hoy es de que mañana va a empezar nuestro semana de celebración y también estamos celebrando a nuestros padres. Vamos a tener una mesa llena de chocolates para todos nuestros padres. Si estás visitando hoy por la primera vez, nos gustaría conocerte. Enfrente de donde estás sentado hay una tarjeta, el cual quisiéramos que la llenaras, y así podríamos conocer un poquito más de ti. ¿Puedes pasarla a los hermanos en las mesas rojas? Vamos a saludar a los hermanos que están cerca de ti, si tienes la oportunidad. Querida iglesia, pues es muy especial en el Día del Padre tener familias que van a dedicar a sus hijos. Y en la historia que nosotros leemos en las escrituras es la historia de Ana que trae a su hijo y lo trae a dedicar a la iglesia. Y esto es lo que estos padres están haciendo hoy, van a dedicar a sus hijos para que ellos le enseñen de Jesucristo. El pastor Jason nos va a guiar en la oración para dedicación. Levanta tu mano cuando te hable. Su hija Elisa Dawson, a marzo 28, el 2018. También dedicando Lucas. A junio 24 del 18 en el Van Muren Family. Jane está siendo dedicada. Septiembre 9 del 25 fue nacida. Y ellos, la siguiente, Mary Lyons, de agosto 13 del 2025. Y la familia Boyce están dedicando a Abigail, febrero 26 de este año. La van a dedicar al Señor. Hermano Pastor Jason, nos guías, por favor. Padres, Dios les ha dado el regalo de vida y protegerás a esta vida. Y Dios espera que les enseñes acerca de Dios. ¿Te comprometes a hacer eso por tus hijos? Iglesia, por favor, si pueden ayudar a la familia en Efesios 5:4. Vamos a dedicar nosotros también los niños. Son un regalo y bendición del Señor. ¿Podrías pararte, querida iglesia? Vamos a orar por estos pequeños. Dios, te damos gracias por cada una de estas familias. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por estos hijos e hijas y que has bendecido a esta familia y que sabemos que son regalos directamente de ti. Te pedimos por ellos que cuando ellos crezcan, ellos puedan comprender de Jesucristo lo que Jesucristo ha hecho por él y que pongan su confianza en ti, Señor. Te pedimos por esas familias que tú les des la fuerza para poder guiar a sus hijos. Dios mío, te lo pedimos que tú le des, que estés con ellos, que seas tú tu paz y el gozo y que llenes su casa del amor de Jesucristo. Y así como pedimos que tú bendigas a estos niños, te pedimos que tú los guardes y que tú brilles tu cara a ellos. Iglesia, vamos a celebrar estas familias y celebrar su gozo. Gracias.
Vamos a orar, hermanos. Dios, te agradecemos por este tiempo en el cual podemos reunirnos en tu nombre. Por favor, ayúdanos a construir nuestra vida en ti, en una fundación sólida en Jesucristo. Señor, por favor, habla a nosotros, a nuestro corazón, por medio de tu palabra y cámbianos y haznos más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Iglesia, si tienes tu Biblia, y espero que sí lo tengas, vamos a Job, capítulo 1. Si tú si has estado acá, hemos estado yendo versículo y versículo en el capítulo de Génesis. Y vamos a regresar a Génesis después del verano. Vamos a empezar una serie de verano acerca de servitud. Pero hoy el Señor me ha traído el libro de Job como mensaje del Día de Padre. Y no podía creer que después de 15 años de pastorear aquí en esta iglesia, que nunca yo había predicado en el Día del Padre. Nunca lo había hecho en el Día del Padre, muchas veces en el Día del Madre. Así que este mensaje, pues, es 15 años tarde. Estoy más que seguro que hay muchos también que no son padres, pero el Señor quiere hablarnos a todos, padres y no padres. Y estoy seguro que el Señor te va a hablar con nosotros. Así que nosotros hemos tenido un padre, una figura de padre en nuestra vida. Y pues tú también, mujeres, a lo mejor estás casada con una persona que es padre. Obvio, no puedo pensar el Día del Padre sin pensar en mi padre, el señor Wilson. Y sé que él ha sido una persona que me ha impactado en mi ministerio. No ha habido otra persona que ha influenciado mi vida más que mi padre. Y le doy gracias a Dios por tener un padre que me ha enseñado de Dios. Y ellos y muchas personas que están acá que me guían también y me han guiado desde pequeño. Desde que soy un niño pequeño, he estado agradecido de crecer en una casa de un hombre que ha amado al Señor más que todo. Así que para mí, cuando pienso en un ejemplo de un padre, pienso de mi propio padre. También pienso en los padres piadosos. Y cuando buscas en la iglesia y empiezas a buscar ejemplos de padres que son buenos, no sé si tú naturalmente pensarías en Job como un buen padre. Lo que pensamos de él es cuánto sufrió. Porque él sufrió más en un día de que todas las personas que han vivido. Lo primero que pensamos en él es su sufrimiento. No pensamos en su familia, ni en sus hijos, ni el tipo de padre que era. Pero sabemos que es increíble el Señor está teniendo, en el capítulo 1 de Job, está teniendo como un consejería, y aquí viene Satanás, el ángel caído, el adversario, y Dios le dice: habla con Satanás. Y lo que le quiere preguntar a Satanás y lo que quiere hablar con él acerca de Job, que está viviendo una vida
Y esto es lo que dice el Señor. El Señor dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre honesto y recto, que teme a Dios y rehúye del mal. Es en Job 1:8. Qué increíble es eso, que de todas las personas que han vivido en la tierra en ese momento, Dios lo escoge a él y lo pone como un ejemplo. Enfrente de todos los ángeles y enfrente de Satanás, Dios dice aquí un ejemplo de un hombre piadoso que vive una vida inocente, como nadie lo ha vivido en la tierra. Ahora, si has leído el libro de Job, sabes lo que Satanás hizo con eso, y le responde a Dios: Bueno, Dios, Job solo te quiere porque le has bendecido. Si tú le quitas todas esas bendiciones, y entonces sí, de veramente vas a ver lo que es, te maldecirá a la cara. Dios sabe mejor porque no, porque conoce el corazón de Job y sabe que su fe es real y por tanto inquebrable fe. Así que Dios permite que Satanás le toque todo, que le quite todo. Todo lo que tiene, todo lo que tiene, personas y después de eso también su cuerpo. Y Job no entiende por qué es que está sufriendo, porque él no sabe de la conversación que tuvo Satanás y el Señor. Y Job tiene tres amigos que son terribles y siguen en todo el libro de Job diciéndole qué tan terrible es él, por eso que está sufriendo. Pero la fe de Job nunca se quebró. Y al final del libro de Job, Dios le restauró todo y aún más. Pero hoy que nos vamos a enfocar en el libro de Job, vamos a enfocar en eso de que el Señor dijo, no hay nadie como él. Debería de ser eso para nosotros, que Dios diga de nosotros lo mismo. Que Dios diga de nosotros: ¿Has considerado a mi siervo o mi sierva? No hay nadie como él o ella que me ame con todo su corazón. Dios está poniendo a Job como una persona, como un ejemplo. Los primeros cinco versículos del libro de Job es como una biografía. Vamos a leerlo en Job 1, 1, 5. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos siervos. Y se acostumbraban los hijos a ir y a celebrar. Y invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber. Cuando los días del banquete habían pasado, Job convía a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Así miramos nosotros 5 calidades en el corazón de Dios. El tipo de hombre que Dios lo considera como un ejemplo. El primero era que era un hombre piadoso. Lo ves en el primer versículo, donde dice que había un hombre llamado Job y era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre era o existía en la tierra de Uz. Y se llamaba Job. No sabemos exactamente dónde es Uz, pero sí sabemos de que era como en la tierra de Edom, donde vivía Esaú, el hermano de Jacob. Y sí era importante de que nosotros conozcamos que Job vivía o vivió en un tiempo muy temprano en el tiempo de la Biblia. Vivió aproximadamente al mismo tiempo que el padre Abraham, así que vivió hace mucho tiempo. Vivía en Uz, pero y el propio hombre, bueno, el Job se describe como un hombre inocente y recto. Inocente no significa perfecto, pero sí que se había un área evidente de pecado en su vida. Vivió erguido, significa que vivió en línea con lo que Dios quería de él. Y también dice que él rechazaba el mal. Él temía a Dios y rechazaba el mal. Eso nos recuerda del libro de Proverbios. Eso es lo que el libro de Proverbios describe a un hombre sabio, una persona que teme a Dios. Ahora, temer a Dios no significa que tenemos miedo de Dios como un tirano, pero sí significa que en nuestro corazón tenemos reverencia y veneramos al Señor. Yo me gusta lo que dice Owen Chalmers de que dice acerca de Dios. Dije que si un hombre tiene a Dios, no necesita temer a nada más, porque si un hombre no teme a Dios, entonces teme todo lo demás. Y Job temía a Dios. Sí, así como José, que corrió de las manos de la esposa de Potifar. Así como los hombres de hoy, así podemos ser nosotros piadosos y seguir a Dios corriéndonos y rechazando el mal. El profeta Ezequiel también puso a Job junto con Noé y Daniel como una de las tres personas más piadosas que hayan vivido. Quizá hoy sea usted un hombre joven, no eres padre, no eres esposo, pero quiere ser un hombre, un marido con Dios. Antes de que yo fuera un padre piadoso, fue un hombre piadoso. Y eso empieza con tener una relación con Dios. Regresar a Dios, venir a Dios quebrantado por tus pecados. Jesucristo, quien murió por ti y resucitó. Así no es ninguna forma en la que puedes llegar a Dios, sino con experiencia de llegar a Dios. Si pudiera pedirle al Señor de lo que más cambiaría este país, sería que el Señor levantara una generación de hombres piadosos, padres piadosos, porque el impacto que un padre piadoso tiene en una familia, en la sociedad, es incalculable. ¿Has visto las estadísticas? Lo que dice cuando un hombre no está presente. Cada problema en la sociedad es causado por la ausencia de un padre. El padre hace mucha diferencia, aun cuando el padre no conoce al Señor, todavía tiene un impacto en la familia. Es increíble. Ahora déjame decir que hay muchas personas que han sido rezadas al reino de Dios. En el libro de Timoteo, pues la mamá, la abuela fue la que lo llevó a su abuela al Señor. Y muchos de los héroes de Esta sociedad son las madres solteras y ellas están aquí enseñando a los niños acerca de Dios y a tus nietos, así que ellos puedan conocer de Dios. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Y yo sé que Dios va a usar lo que tú estás haciendo para tener impacto a tus hijos. Pero diciendo ya eso, pero estadísticamente se ve una diferencia cuando hay un padre en la familia. No siempre, pero muchas veces, así como el padre se conduce, así se conducirán los hijos. Padres, quiero que conozcas el impacto increíble que puedes tener en tus hijos, en tus nietos, y tú estás guiando a tu familia, ya sea que te des cuenta o no, tú los estás guiando hacia Cristo o fuera de Jethro. Usa ese poder de guianza que Dios te ha dado para poder así llevar a tu familia al Señor. Y ves lo que Dios va a hacer en tus nietos y en tus hijos, porque ellos seguirán tu liderazgo. Otra razón por la cual Job era una persona correcta era porque él era un hombre de familia. Ahora sabemos que todos los hombres no tienen una familia propia. El apóstol Pablo nos dice que algunos hombres y algunas mujeres han recibido lo que la Biblia llama el don de soltería. Hay muchos hombres y mujeres que no tienen la responsabilidad de llevar un matrimonio y una casa con niños para avanzar el reino de Dios de manera asombrosa. Estas personas lo hacen. Así que, de nuevo, no todos los hombres son familiares, pero todos los hombres al que se le ha dado una familia debería de ser un hombre de familia. Dice que la Biblia le dice que a él le dieron 7 hijos y 3 mujeres. Eso fue en los regalos que Dios le dio. Y esa es una casa bien llena. Megan y yo, mi esposa, tenemos 4 niños y Jim Gaffigan dice, tener 4 niños es como imaginarte que te estás ahogando y alguien te tira un niño. Así es como se siente. No me imagino tener 10, pero tenemos algunas familias aquí en la iglesia que sí tienen 10 niños. No me lo puedo imaginar. Es mucho trabajo. Y sabes, no importa cuántos hijos tengas, la Biblia deja claro que tenemos la responsabilidad de llevar. En el Salmo 12, he aquí, los hijos son la herencia del Señor y el fruto del vientre una recompensa. Como flechas en la mano de un guerrero son los hijos de la juventud. Feliz es el hombre que tiene un... Aquí en la iglesia no miramos a los niños como una carga, sino como una bendición. Y en el mundo hay muchas personas aquí en América que no están de acuerdo con esto. No sé si sabes, pero en los Estados Unidos, en el 26, la fertilidad es la mitad de lo que era 50 años atrás. Muchas parejas que no sufren infertilidad simplemente eligen no tener hijos porque los niños no son parte del plan de ellos. Pero el Señor nos dijo que los niños son una bendición. El Señor nos dijo en Génesis 1, Génesis 1. Yo le digo a la gente que somos cada semana hay 150 bebés en cada semana y 300 empezando la próxima semana empezamos a 1.000 niños aquí en la escuela bíblica de vacaciones, así que nosotros no sufrimos de Y nosotros no necesitamos más estacionamiento, sino que necesitamos para los strollers. Es una bendición que en nuestra iglesia recibimos los niños hasta más pequeños, así que vengan a aprender del Señor. No solo Job tenía una familia numerosa, sino que él lo hacía. Job lo hacía una prioridad a la familia. Padres, ¿qué es la prioridad en tu mente? ¿Y cómo es que tú vives tu vida? Padres, por favor, seas un hombre de familia. No dejes que tu esposa y tus hijos piensen en dónde ellos que están. Ellos que sientan ellos que ellos son el número dos, simplemente atrás de Dios. Pero ellos no tienen que ser después del trabajo, después de tus entretenimiento. Asegúrate que ellos sepan que después de la relación con tu Dios, tu familia es lo que sigue. Y recuérdate que para eso necesitas el tiempo. El tiempo que tenemos con nuestros hijos es muy corto. Hace como unos meses, mi esposa puso un aparato en el cual puedes ver las fotos en la cocina, y he estado viendo las fotos de cuando eran 1 año, 2 años, y literalmente se siente como que sí fue ayer, pero ahora ya mis hijos están casi graduándose de la secundaria. Y sabes que muchas personas te dicen, regózate en el tiempo que estás con tus hijos porque se va tan rápido. Cuando tienes bebés, sientes como que las cosas no pasan rápido. Te pones a pensar de las noches que no duermes con los bebés. Pero ahora sí sé, ahora que soy padre, la Biblia dice eso también en Santiago 14:14. ¿O cuál es tu vida? Incluso es un vapor que aparece durante un tiempo y luego desaparece. Padres, no elijan perseguir el dinero sobre el tiempo de tus hijos, porque no los vas a regresar. Piensa en cuántos sábados te quedan. ¿Cuántos veranos tienes con tus hijos? Y haz ese tiempo precioso con tu familia. Yo era un hombre bendecido y trabajador, el número 3. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero en hoy en el mundo es el dinero que tienes en el banco, en el 401. En el tiempo de Job, en el versículo 3 se dice: su hacienda de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchos servidores. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Si te das cuenta, él tiene números perfectos, 7, 3 y 10, que quiere decir que tiene una familia ideal. Lo mismo se pasa con las ovejas, con sus pertenencias. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yugos de bueyes. Y también te quiere decir de que tiene mucha tierra para poder tener tantos animales. Y tenía muchos servidores para poder cuidar. Este señor pues tenía un negocio bien grande en su granja. Tanto así como que se refieren en la Biblia como el hombre más prominente del Oriente. Ahora sabemos que no todo creyente tiene garantizado ser rico en esta vida. La Biblia nos dice que no nos esforcemos de ser una persona con dinero. Eso no es lo que nos determina. Pero pero en la vida de Job es tenía es un símbolo de que Dios lo ha bendecido. Esta es una de las responsabilidades que Dios le ha dado a los hombres de que provee a su familia. En el Nuevo Testamento dice, si el hombre no provee por su familia, es peor que una persona que no cree. La iglesia está hablando de un hombre Aragán, el que permite que su esposa y sus hijos sufran. Él proveía por su familia grande. Y si tú eres una persona que te levantas, trabajas y provees por tu familia, hay un honor en eso. Quiero hablar a los niños y a los nietos. No sé lo que tu papá hace para trabajar, pero si tu papá se levanta y se va al trabajo y hace lo que hace por la gloria de Dios, hay honor en eso. Si le quieres dar un regalo a él, a tu padre por el Día del Padre, simplemente dile gracias por proveer por nosotros. Gracias porque cuando yo tengo el verano y tengo todas esas vacaciones de la escuela, gracias, padre, de que tú trabajes todos los días y esas 2 semanas que tienes libres, te la pasas conmigo. Yo sé que también no es. También puedes decirle gracias a tu mamá. Gracias por proveer por mí. El número 4 es de que Job era un hombre alegre. Job era el líder de una familia grande, conectada, feliz y alegre. Es el versículo 4 que miramos, que sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno y invitaban a sus 3 hermanas a beber y comer con ellos. Aquí aprendemos algo de la familia. Que los niños o los hijos ya estaban adultos, tenían sus propias vidas. Los 7 hijos ya estaban crecidos y ellos tomaban este turno, el tomar un banquete para su familia. Pero hay muchas pistas que cada uno que de las personas creen que fue en cada cumpleaños de ellos. Parece que esto era más como semanal. 7 días a la semana. Que cada día de la semana uno de estos hijos invitaban a toda la familia a comer. A lo mejor era martes, taco salad en Tony. En la casa de Tony. Y pues así parecía que era una familia grande y feliz. Cuando miras a tus hermanos y a tus hermanas que ya han crecido y están fuera de la casa y que quieren seguir reuniéndose. No dejes que la única tiempo que miras a tu hermano y a tu hermana es cuando vas a ver a un funeral. Tus hermanos fueron los primeros amigos que tú tuviste y deben de ser tus amigos por vida. No sabemos si Job atendía esto. Pero la pregunta es, ¿dónde fue que ellos aprendieron a gozarse así? Te aseguro que ellos no descubrieron eso cuando salieron de la casa de Job. Obviamente crecieron en un hogar donde eran queridos, donde los padres cultivaban un ambiente de amor, alegría y diversión. Querían estar juntos, así que crecieron y se fueron de casa todavía querían estar juntos. Como padres, es enseñar, instruir y disciplinar a nuestros hijos. No podemos dejar esa responsabilidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como el sacerdote Elí, que no corregía a sus hijos cuando ellos pecaban contra el Señor, y sabemos lo que pasó. No estoy diciendo que no hay que disciplinar a los hijos, eso no es lo que yo estoy hablando. Pero las dos cosas no se separan. Hay un tiempo para cada cosa, desde el tiempo de orar, de llorar y de alegría. Y hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para... Y eso es un mensaje que muchos padres necesitan escuchar. No es mal tener diversión con tus hijos. La Biblia dice, gózate siempre, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y esto es lo que yo digo, que los lugares cristianos deben de ser los lugares más alegres en esta tierra, porque cada miembro de la iglesia es seguidor de Jesucristo y tienen el Espíritu Santo en su cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios produce alegría, paz, paciencia y todo lo demás. No quiere decir que no vamos a tener problemas, mas sin embargo, nos regocijamos en nuestra relación con Dios. Yo escribí 10 cosas simples que podemos hacer para cultivar un espíritu de alegría. Lo primero es comer juntos con regularidad. Yo sé que tienes que luchar para poder hacer esto, pero hacer una prioridad de tener una comida segura. Haz la hora de dormir, vea divertida. Lee la Biblia, canta canciones, celebra esos tiempos. Crea tradiciones navideñas. Pero debe de haber algunas cosas que hagas durante el Día de Acción de Gracias, de el Christmas. Y tú sabes que cuando tú haces un bueno, el número 4 celebra todo. Las cosas aquí en este mundo son difíciles. Necesitamos celebrar. Hay que celebrar cumpleaños. Nosotros lo celebramos casi por una semana. Celebramos el día que fueron bautizados. Hay que celebrar. Celebrar cuando van a un viaje y cuando regresan. Celebra todo, que lo que quieras. Número 5, organiza muchas noches familiares. Día de películas, haz viajes familiares. Puede ser cerca, puede ser lejos, puede ser barato, puede ser costoso. A los hijos no les importa, lo que quieren es estar juntos. Número 7, busca aficiones que podrían hacer juntas. Y una de nuestras aficiones como la familia es el ir a pescar. Esa es una foto de cuando escogemos, esta es la foto de mi padre y de mí. Y esta es una foto de mi hijo Maika y de mí. Me hubiese gustado quedarme con este pescado, pero lo tuvimos que regresar. A lo mejor pescar no es lo tuyo, pero busca algo. Número 8, trabaja juntos. Cuando estás junto trabajando, Número 9, orar y cantar juntos. Yo sé que aquí tengo yo y mi familia como una banda, ¿no? Alguien toca el piano, los tambores, juntos cantas. Yo sé que eso es lo que voy a extrañar más cuando mis hijos se vayan, es cuando las noches de oración y cantas. Número 10, sirve al Señor juntos, ve a misiones juntas. Megan y yo estamos muy emocionados de llevar a nuestros hijos a Ecuador a servir a la iglesia en Ecuador. Así vemos que Job era un hombre de familia, un hombre bendito y trabajador y un hombre alegre. Y lo último es un hombre cargado espiritualmente. El versículo que más me impactó es el 5. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba y buscarlos a sus hijos y santificados y levantaba temprano, ofrecía holocausto. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, decía Job. Antes de que el próximo fiesta empezara o banquete empezara, Job llegaba y hacía un holocausto. Que él los santificaba. No sé lo que significa eso necesariamente, pero a lo mejor mandaba mensajeros para que sus hijos los bendecieran. A lo mejor los traía a su casa y los bendecía, oraban y los limpiaban. Necesitamos dedicar a nuestros hijos cada día al Señor. Dedicar a nuestros hijos en oración. Yo sé que mis hijos te pertenecen a ti, Dios, antes de que me pertenecieran a mí. Yo sé que tú me los prestaste, que tú los amas más que yo. Y así mismo, hoy yo te los consagro a ti. Yo sé que hay muchos. Ah, padres y madres, que no ha sido un mensaje fácil. Yo sé que muchos padres ven que sus hijos no caminan con el Señor. Y a lo mejor no están ni siquiera caminando contigo, a lo mejor están en pleito, padres e hijos. Te quiero recomendar que hagas lo que Job ha hecho, que te lo des al Señor. Dios los ama más que tú. Él quiere verlo restaurado a él y a ti. Y trae ese problema al Señor. Sigue orando y nunca dejes de orar. Y el texto dice que Job sacrificaba animales, uno por cada uno de sus hijos. Y lo decías en quizá simplemente que los hijos habían pecado en contra del Señor. Él quería santificarlos. Y eso lo que Satanás le dijo, si tú le quitas todas sus bendiciones, él te va a rechazar. Y eso fue lo que la esposa le dijo. Todavía te mantienes en tu integridad, ¿por qué no simplemente maldices al Señor y te mueres? Job no hace eso. Él se aferra al Señor. Y aquí hay unas cosas de lo que él hacía con la espiritualidad de sus hijos. Primeramente lo hacía una prioridad. Tenía una esperanza en Juan 4. No tengo mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Y porque eso es la verdad, no tenemos. Esta era una prioridad en la vida de Job. Me pregunto, padres, ¿cuál es tu prioridad en la vida de tus hijos? Hay algunos padres que sus prioridades de los hijos no se alinean a la prioridad de Dios. Hay algunos de las prioridades es de que son que se comporten. Esa es tu prioridad número uno. Algunas prioridades es de que sean felices y sanos. Otros padres dicen que sean talentosos, que sean en la música, que hagan un que sean los mejores. Lo que quiero de mis hijos es de que estudien bien, que digan, que se lleguen a la universidad, que puedan tener una vida, pues, y te digo que ninguna de esas cosas son malas, pero lo que yo te digo es la prioridad número uno, lo que Jesucristo quisiera para hacer para ti como padre. Creo que el número uno prioridad es de que amen a Dios y que se gocen en Él por siempre. Que nuestros niños no me importa si el mundo crea que mis hijos estén arriba en la vida, lo único que me importa es de que tengan una relación con Dios. En Mateo 6:36, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es mi oración para mis hijos y para los hijos de cada uno de ustedes, de que busquen al Señor encima de todo. Y si hacemos eso, tú sabes que la vida, todo se conecta. Todo lo que Job hizo es de que Job fue una persona que oraba. Una de las cosas diferentes de Job y nuestro es cuando vivía. Él vivía en una etapa de la historia antes de que hubiera un sacerdote, de que hubiera un templo, antes de la cruz. Entonces, antes de que todo eso, él era el sacerdote de su hogar. Él ofrecía sacrificios por sus hijos como un sacerdote. Pero sabemos que porque después los levíticos hacían eso por los israelitos. Sabemos que esos sacrificios que ellos hicieron no quitaban los pecados de las personas, sino que nos daban una pauta a lo que iba a venir, que es el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Su muerte en la cruz fue lo que nos quitó los pecados. Y es la sangre de Él el que nos ha lavado a nosotros nuestros pecados, los pecados de nuestros hijos. Aquí hay una diferencia. Una de las cosas que sabemos nosotros es de que no tenemos que ir a comprar unas ovejas para poder sacrificar una oveja por cada una de nuestros hijos. Eso es una buena noticia. Y no tienes que hacer eso. Y la razón por la cual no tenías que hacer eso es porque Jesucristo fue el que sacrificó su vida por nosotros y por nuestros hijos. Y si tú conoces a Jesucristo y tú sabes que puedes entrar al trono de Jesús cubierto de la sangre de Jesucristo y puedes llegar al trono de Dios y orar con Él, Y debemos de orar a Dios por todas las cosas que nosotros queremos. Y una de las cosas primordiales que habríamos de pedir es la salud espiritual de tu hijo. Agarra un libro, una nota y pon el nombre de ellos y las cosas que tú quieres ver en su vida. Si ellos no conocen a Jesucristo, pues entonces hora de que lo conozcan. Y si conocen a Jesucristo, hora de que lo siguen. Hora de que ellos odien el pecado y que si se caen en pecado, que lo confiesen. Así que puedan ser sanados espiritual. Y ponte nota que dice que Job lo hacía regularmente. Él lo hacía una prioridad, el llevar a nuestros hijos. Y también ve que Job era una persona proactiva. Él no esperaba de que sus hijos supiera de haber caído o no. Él significadamente él lo hacía todo proactivamente. Todos los días, todas las veces, todas las semanas, todo él hacía algo proactivo para poder tener que sus hijos estuvieran en una relación con Dios, que es lo que nosotros estamos haciendo, para que regularmente nosotros llevemos a nuestros hijos a eso. A lo mejor quiere, se miran de diferentes formas en tu casa. Cuando son pequeños, a lo mejor es simplemente orar con ellos. Cuando son grandes, un poquito más. Tú sabes, te das cuenta que nuestra responsabilidad no termina cuando ellos crecen. Te das cuenta que Job, aun cuando sus hijos no vivían con él se preocupaba por la integridad de sus hijos. Había un hermano que yo conozco que todos los lunes mandaba un texto a sus hijos con un versículo bíblico. No sé, quizá algo así o otra cosa que Dios te guíe a hacer, pero vamos a ser proactivos para la vida de nuestros hijos. Quiero hacer algo que creo que va a ser una bendición para nuestros padres. Yo creo que una de las cosas más grandes que podemos hacer para alguien es orar por él. Vamos a orar por si tú eres un padre o un abuelo, si has tenido hijos, no importa qué edad tengas, te puedes poner de pie, por favor. Qué increíble bendición el que Dios nos ha dado al ser llamado padres. Te voy a pedir que si estás acá, que quisiera que como familia te pusieras a orar por él. Y si tu papá no está aquí, y si miras que hay más algún hermano aquí, quiero que vayas para él y que ores por él. Sé que no, a lo mejor no lo conozcan, no importa, pero ora por su vida espiritual. Ora que Dios los bendiga y que. Así que por favor, si puedes pararte y orar por ellos. Y yo voy a orar por todos.
Querido Dios, sé que te que tú oyes estas oraciones que han sido elevadas hacia ti, Señor, por estos hombres que tienen el privilegio de ser llamados padres. Señor, podemos ser los padres que tú nos has llamado a ser. El mensaje hoy no es el que nos parezcamos a Job. Eso es muy difícil. Te necesitamos a ti. La gracia la cual tú nos has dado para poder impartir esto a nuestras familias. Para ser los esposos y los padres que tú nos has llamado a ser. Entonces, Señor, venimos aquí porque necesitamos de tu gracia. Dios, sabemos que ninguno de nosotros hemos sido padres perfectos. Y entonces, Señor, traemos nuestro pecado enfrente de ti. Te pedimos que nos perdones, que nos sanes. Te damos gracias porque sabemos que mañana no está ligado a lo que hemos hecho ayer. Ayúdanos para que nuestro mañana sea diferente, el cual podamos buscarte a ti, ser ejemplos para nuestra familia, amarlos, poner nuestra familia arriba de todas las otras cosas, excepto de arriba de ti, Señor. Oramos pues nuestros hijos y nuestros nietos, que tú los bendigas. Que ellos puedan conocerte a ti, el Padre perfecto que existe. Sabemos que nosotros no somos perfectos, pero sabemos que tú lo eres. Pero que ayúdanos a darle un poquito de semblanza de lo mucho que tú le amas por medio de nuestras acciones. Nuestros ojos están en ti en este día del Padre. Y como siempre, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Iglesia, vamos a cantar. A lo mejor estás tú acá. Hablamos acerca de ser un hombre de Dios. Y a lo mejor eres tú una persona acá. El que quiera conocer a Jesucristo, y voy a pedir a los hermanos que están enfrente. Y si tú eres una persona que quiere conocer a Jesucristo de esa manera, que pases aquí al frente, aquí van a estar nuestros hermanos ayudando. Tú sabes de que no hay ninguna otra cosa más importante que puedes hacer por tu familia, el que tú llegues a Jesucristo. Te quiero pedir, si tú no conoces a Jesucristo, que lo conozcas hoy. Construye tu familia en la roca que es Jesucristo. A lo mejor quieres llegar aquí enfrente a orar por tus hijos, tus nietos, lo que tú quieras que el Señor te está poniendo en el corazón. Aquí estamos enfrente para ayudarte a orar.
Esta serie va a empezar el próxima semana. Empezando, gracias a todos por los que han sido participantes de los fondos que se han recolectado para este ministerio de bebés. Si tú quieres adorar al Señor con tus ofrendas, lo puedes hacer al final del servicio. Si eres nuevo, es la primera vez que has venido aquí, por favor, pasa por las mesas rojas. Y si tú no te has conectado con algún grupo, puedes pararte a la mesa de los grupos pequeños. Y por favor, tengas un día de padre muy feliz y por favor, pasa por el chocolate. Vamos a orar. Si eres algún voluntario de BBS, por favor, párate. Hermanos, por favor, vamos a agradecerle por el servicio y vamos a orar por ellos. Con todos los niños que vienen esta semana, vamos a orar por ellos. Dios, por favor, ayuda a estos voluntarios de esta semana, así como oramos por estos niños que vienen esta semana, que puedan ver el gozo del Espíritu Santo. Por favor, usa esta semana, Señor, para traer a estos niños a ti y ayudarles a crecer en ti. Te damos las gracias y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, que tengan buena semana. Amén.